Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Martínez, soy el editor en jefe de la revista Archivos de Bronconeumología y vamos a comenzar hoy el podcast del número de octubre de la revista sobre un tema que creo que es muy interesante y ha sido nuestra lección para este mes. El título es Polysomnographic Phenotypes of Obstructive Sleep Apnea in a Real Life Cohort, a Pathophysiological Approach. Básicamente, el estudio ha sido escrito por la unidad de sueño del grupo de Belviche y tenemos el placer de tener aquí a la primera autora y de correspondencia, la doctora Mercè Gassa, que además es del Instituto de Investigación Biomédica de Belviche. Buenos días, Mercè.
Muy buenos días, Miguel Ángel.
Además, también tenemos el placer de tener con nosotros a alguien que seguramente todos nuestros oyentes conocerán, la doctora Olga Mediano, coordinadora de la unidad de sueño del Hospital Universitario de Guadalajara, pero además nuestra coordinadora de las normativas internacionales de apnea del sueño. Y además ha publicado algunos artículos también sobre los fenotipos de apnea del sueño, con lo cual creo que es la colaboradora perfecta para este podcast. Buenos días, Olga.
Muy buenos días, Miguel Ángel. Encantada de estar aquí con vosotros.
Muchas gracias a ambas por estar aquí con nosotros. Y como decía, creo que vamos a hablar de un tema muy interesante como es la heterogeneidad y la complejidad de la apnea del sueño mediante la identificación de fenotipos, algo que está muy en boga también en otras patologías de la vía aérea. Parece que esto no termina en el santo grial que ahora mismo en medicina contemplamos como es la medicina personalizada, el poder ofrecer tratamientos personalizados gracias a la identificación de estos fenotipos pronósticos o de diferente respuesta a los tratamientos. Y ha habido en la literatura, como saben ustedes, varios intentos sobre alternativas a los diferentes parámetros que utilizamos hoy para medir la gravedad y el pronóstico de la apnea del sueño. Algunos han utilizado variables clínicas, por ejemplo, la doctora Mediano ha publicado bastante al respecto sobre la utilización de variables clínicas en la confección de estos fenotipos. También el grupo islandés, el grupo de Alan Pack en Estados Unidos o los grupos liderados por Andrei Zinchuk y Henry Yagi, e incluso con variables fisiopatológicas de colapsabilidad, como ha hecho diferentes estudios Danny Eckler desde Australia. Lo que tenemos hoy es un estudio muy interesante porque lo que utiliza son variables polisomnográficas para realizar esta división en diferentes fenotipos de los pacientes con apnea del sueño. Con lo cual, vamos a comenzar con la doctora Gassa y le voy a pedir que en un par de minutos, no más porque tenemos el tiempo limitado, nos resuma un poco este estudio publicado en los archivos de bronconeumología y que nos parece muy interesante. Cuando quieras, no sé.
Muy bien, el objetivo del estudio fue, como muy bien has dicho, Miguel Ángel, el intentar, a través de una polisomnografía de práctica clínica convencional, el extraer toda la información que estaba a nuestro abasto, excluyendo el índice de apnea e hipoapnea, que es el parámetro clásico, e intentar, a través de todos estos datos, hacer fenotipos exclusivamente polisomnográficos de una cohorte bastante amplia que tenemos del 2016 hasta el 2020. En total fueron 1.981 pacientes. Como veréis, el 41% era predominio de mujeres y en el análisis por conglomerados obtuvimos tres fenotipos distintivos claros. Un primer fenotipo en el cual había un predominio de apnea obstructiva y sobre todo posicional. El segundo clúster eran sobre todo hipoapneas con eventos cortos y sobre todo con apneas pocas pero centrales y de predominio en sueño REM. Y finalmente el último clúster, el de la carga hipoxémica severa y a través del lavazo, una forma indirecta de decir que eran el fenotipo con mayor fragmentación del sueño. La cuestión fue que no solamente fue tipificar y caracterizar nuestra cohorte con estos tres fenotipos, sino lo más importante fue que nos dimos cuenta de que cuando intentábamos asociar con la clasificación de apnea obstructiva del sueño por categorías del índice de apnea e hipoapnea, había muchos pacientes que eran discordantes. Por lo tanto, lo que venimos a decir un poco es que el hecho de estudiar mejor no solamente el índice de apnea e hipoapnea, sino muchas otras variables de la polisomnografía, nos puede ayudar a personalizar un poco mejor y de una manera más bien indirecta, pero de alguna manera en la práctica clínica, el poder conocer mejor las vías fisiopatológicas de la apnea obstructiva del sueño y que esto a la larga podría tener implicaciones también de manejo y pronóstico.
Muy bien, Mercé, muy bien resumido, la verdad. Hay una pregunta que me gustaría hacer a ambas, porque en vuestros estudios, también en el de Olga, parece que la mujer tiene un protagonismo especial. En el estudio de Mercé, con un número muy importante de polisomnografías realizadas y también aparece con un carácter distintivo en algunos de los fenotipos y directamente en el estudio de la doctora Mediano como un fenotipo especial el de la mujer. ¿Es realmente un fenotipo especial la apnea del sueño en las mujeres? ¿Las vemos cada vez más en las unidades de sueño por ello? ¿Es necesario hacer una aproximación diagnóstica diferente? Sé que son tres preguntas porque sí que os rogaría que fueran respuestas cortas. No sé.
Sobre la primera, el predominio de mujeres, nosotros verdaderamente en este estudio todos son polisomnografías. ecografías. Por lo general, el paciente que llega a nuestra unidad con sospecha de apnea obstructiva del sueño y que nosotros planteamos realizarles una polisomnografía es porque tiene una comorbilidad asociada que interfiere en la calidad del sueño y que probablemente con una prueba más simplificada no podamos descartar o confirmar con seguridad el trastorno. Sí que es cierto que generalmente es un tipo de paciente con baja o intermedia sospecha de apnea obstructiva a nivel clínico y que probablemente tenga problemas de insomnio añadidos, depresión, ansiedad, fibromialgia. Entonces, esto explicaría en parte el por qué en nuestro estudio hay un porcentaje más elevado de mujeres porque todos son polisomnografías. También
Vale.
es cierto que, por ejemplo, de los 5.000 últimos estudios que hemos hecho, que aquí incluimos tanto polisomnografías como poligrafías, como en algún caso oximetrías de cribado urgentes en pacientes hospitalizados, que es necesario rápidamente hacer como mínimo un cribado, en todos estos pacientes el porcentaje de mujeres es menor, es
Vale,
un
muy bien.
30%.
¿Algo que añadir, Olga, al respecto?
Yo creo que es muy importante que se tenga en cuenta de esta forma a la mujer porque siempre se ha infravalorado o desconocido la sintomatología de la mujer. En nuestro estudio, la mujer presentaba un BMI más bajo y, por tanto, al ser delgada no se sospecha tanto. El acompañante no identificaba tanto las pausas respiratorias y no tenía tanta somnolencia, tenía más cansancio y más síntomas ansioso-depresivos. Además, en los estudios de poligrafía, el IAH era más bajo y, por tanto, a veces pasaban desapercibidos. Percibidas e infradiagnosticadas. Y es completamente congruente con este estudio en el que la mujer tenemos que tener en cuenta para que no haya un infradiagnóstico que el fenotipo es distinto y que probablemente la prueba a utilizar vaya a tener que ser la polisomnografía, porque sin embargo la repercusión durante el día era mayor que en el hombre, por tanto necesitan atención y tratamiento.
Perfecto. Solamente añadiría que desde luego hace falta con urgencia la realización de ensayos clínicos y grandes observacionales exclusivos en mujeres para tener más información, porque evidentemente no se comporta una mujer como un hombre en relación al diagnóstico y tratamiento de la apnea del sueño. Quería preguntarte, si no tiene Olga ninguna pregunta, Mercé, yo tengo la sensación siempre que de la polisomnografía, una prueba compleja, una prueba en la que se debería obtener muchísimo más rendimiento en cuanto a los datos que ofrece, que realmente igual en la poligrafía utilizamos muy pocos datos. ¿Tú crees que las nuevas tecnologías de inteligencia artificial que nos van a permitir extraer mejor esos datos, el tener una visión más holística de lo que ofrece la polisomnografía, que apenas utilizamos menos de un 1% de los datos, en un futuro nos va a ayudar a poder fenotipar mejor a los pacientes con la apnea del sueño?
Creo que sin duda sí. Es decir, es el gran reto que tenemos por delante. La polisomnografía es un estudio amplísimo y muy desconocido. Es decir, no nos podemos quedar solamente con el índice de apnea y hipoapnea. Tenemos muchísima más información y ya es más que conocido. La apnea obstructiva del sueño no es el índice de apnea y hipoapnea, ni del mismo modo la apnea obstructiva del sueño, toda se trata con CPAP. Por lo tanto, tiene que venir por aquí. Sí, sin duda.
Yo
Claro.
veo dos aspectos muy importantes. Uno, que es una fortaleza de este estudio, como de los otros que has nombrado, y es que los datos son fiables y de calidad. Cuando nosotros realizamos, como en este caso, un análisis de clúster y lo que estamos incluyendo no sabemos la calidad que tiene o el valor que tiene, a veces lo que sacamos no es congruente o no tiene sentido. Lo digo porque en este estudio son un número importante de polisomnografías con datos de mucha calidad. Por tanto, nos podemos fiar de las conclusiones que estamos sacando. ¿Por qué lo digo? Por la aplicación a veces de la inteligencia artificial a la hora de realizar fenotipados de pacientes, que luego nos encontramos con cosas que no concuerdan con lo que nosotros vemos en la práctica clínica. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay otro aspecto de la inteligencia artificial y es el poder aplicar inteligencia artificial para sacar más datos. Por ejemplo, el poder analizar variables que no son de sueño, que nos hagan una identificación de fases de sueño o, por ejemplo, el poder utilizar otros parámetros, como bien estamos diciendo, que podemos nombrar, por ejemplo, el hypoxic burden en este caso, que está súper de moda y que hay gente incluso que dice que podría sustituir en su día al índice de apnea y hipopnea porque se correlaciona mejor con el riesgo cardiovascular. Esto no es hacer más difíciles las cosas, sino incluso más sencillas, porque si solo es el hypoxic burden, oye, es un canal, igual voy a tener suficiente. Entonces, la inteligencia artificial sí, pero utilizada siempre con cabeza. Es decir, si nos dice cosas que no son congruentes, tenemos que saber de dónde vienen los datos y dónde puede estar el error, y luego que nos ayude a analizar datos, pero también nos ha pasado tener tal cantidad de datos que no somos capaces de interpretarlos.
Sí,
Sí,
haciendo
sí.
una puntualización sobre esto, Olga, estoy de acuerdo totalmente. Y de hecho, por ejemplo, el análisis de conglomerados es un buen análisis para esto, porque aquí hay un trabajo inicial de mucha depuración de datos y de realmente solamente analizar analizas los datos fiables, los datos que son realmente de analizar.
Creo que lo bonito es que en estos estudios que se hacen un análisis de clúster, que además es no dirigido, lo que te sale cuando lo lees, dices, es que es lo que yo veo. Puede parecer muy sencillo porque somos expertos y vemos muchísimos pacientes y decir, es que es lo que yo veo. Ya, pero es que hay gente a la que no ve tantos pacientes y hay que explicarle que estos fenotipos existen para que los identifiquen y para que sepan qué tienen que hacer con ellos.
Sí, así fue. O sea, al encontrar estos fenotipos no nos llamaron la atención. Es decir, clínicamente es lo que vemos en la práctica diaria y hay que intentar caracterizar de esta manera.
Es un tema muy interesante y yo añadiría que desde luego tanto en análisis de clústeres como inteligencia artificial, efectivamente, como habéis dicho, hay que ser muy, muy cuidadosos en qué variables se meten, porque según esas variables que se meten, vamos a obtener unas variables que puedan tener sentido o no sentido clínico y que sobre todo y sobre los análisis estadísticos tiene que estar el sentido clínico, como habéis comentado ambas y creo que tenéis toda la razón. Bien, vamos a ir cerrando y quiero haceros una pregunta a ambas de futuro, a una como coordinadora y a otra como redactora del estudio. Por favor, la respuesta muy rápida. Que estamos ya fuera de tiempo. ¿Creéis que las nuevas normativas de apnea del sueño, de la misma forma que ha pasado en GSPOC, en EPOC y en asma, tendrán que empezar a pensar en basar los tratamientos, los diagnósticos, etcétera, en fenotipos de apnea del sueño, dado que es una enfermedad realmente heterogénea? Respuestas cortas, por favor. Empezamos por ti, Mercé.
Yo creo que sí, yo creo que es el camino, sí, sin duda. Hay que buscar este camino, pero hay que hacerlo, como decía Olga, de una manera que sea práctica
Racional.
y que sea, exacto, racional, práctica y que no nos dé más trabajo, sino que lo hagamos con resolución.
Muy bien, Olga.
Sí, sin duda.
Muy bien, perfecto. Así de tajante, Olga. O sea, sin duda, las próximas normativas van a ser relacionadas con
Tienen que ser,
fenotipos.
pero sí, deberían ser,
Deberían
sí.
ser, perfecto.
Claro, y nos queda
Pues.
solo cuál sería el futuro, Miguel Ángel, que sería validar esto en comunidad y en respuesta al tratamiento.
Perfecto.
Ahí, exacto.
Muchísimas gracias de verdad a las dos personas que sabéis muchísimo de apnea del sueño, muchísimo de fenotipos de apnea del sueño. Habéis dejado muy claro que este es el futuro, habéis dejado muy claro que las técnicas estadísticas, incluida la inteligencia artificial, hay que utilizarlas con cuidado porque primero es el raciocinio y después es la tecnología. Quiero dar las gracias a las dos por estar aquí, por haber compartido estos minutos con la audiencia y enhorabuena por el artículo y por todos los que habéis hecho sobre CAPS-TES porque yo también estoy convencido de que dividir a los pacientes por grupos homogéneos para dar un tratamiento personalizado va a ser el futuro, sin lugar a duda, no solo de la apnea del sueño, sino de cualquier otra enfermedad. Muchas gracias, doctora Gasa, muchas gracias, doctora
Gracias.
Mediano, por compartir estos minutos.
Un placer.
Gracias.